Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios en este jueves de empresas familiares. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa, el cual pues vamos a tener un invitado muy especial con quien vamos a platicar y a conocer su historia. Primero, darte la bienvenida, Chepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Y no sé si ya está conectado, don Arturo.
Sí, Arturo, dime aquí a la orden, escuchándole perfectamente bien.
Excelente.
Arturo, entonces, qué gusto poder tenerte con nosotros. O sea, conozco a Arturo desde hace varios años y creo que es una persona que nos puede ayudar mucho con su historia y sobre todo ayudar a la gente con el espíritu empresarial y saber que en Guatemala se puede de todo si uno quiere. Bienvenido,
así es,
Arturo.
Chepe, entonces me gustaría que si lo puedes presentar para arrancar con nuestra entrevista.
Bueno, muchísimas gracias.
En primer lugar, es difícil poder presentar a Arturo por todos los méritos que tiene. Yo preferiría dejarlo con que es el que ha hecho que el injerto y la caficultura en Guatemala sea más conocido en el mundo que lo que estaba hasta antes del injerto, aunque el café de Guatemala siempre ha sido bien conocido. Así es que bienvenido, Arturo, y esperaríamos tal vez preguntarte lo primero, ¿cómo comenzó tu negocio?
Pues muchas gracias, Chepe, y acompañantes ahí en la radio. Para mí es mucho gusto atender la invitación que tú, Chepe, me hiciste para participar en este importante radio de Guatemala. Sabemos que los medios de comunicación son la forma más inmediata y de más fácil acceso para difundir y dar a conocer en Guatemala muchas de las cosas de guatemaltecos que existimos y que queremos ver siempre grande a Guatemala como lo es. Para mí Guatemala es uno de los países más ricos del mundo. Tiene tanto recurso, tiene tanto potencial, que lamentablemente ya por factores humanos que tal vez no lo hemos sabido aprovechar como debe ser, pero eso es otra cosa, porque si no seríamos realmente una potencia en el mundo. Guatemala, todos sabemos, es un país que por su ubicación geográfica tiene un potencial para todos lados, norte, sur, oriente y poniente. Así es de que debemos de sentirnos orgullosos los guatemaltecos de ser guatemaltecos y vivir en este bello país. Mi nombre es Arturo Aguirre Escobar, soy ingeniero agrónomo, colegiado número 55, ya va el número creo que por 6,000 y pico. Así es que todavía estamos aquí respirando. Yo le cuento a mis amigos que nosotros, cuando yo estudié en la Universidad de San Carlos, esa universidad parecía peor que un colegio, porque teníamos que pedir permiso para ir al baño. Si llegábamos 2-3 minutos tarde a la clase, nos sacaban del maestro, no nos dejaban de entrar a la clase. Perdíamos toda la promoción, sacábamos 0,000. Más que amén, no podíamos decir absolutamente nada. Es decir, los tiempos han cambiado tanto en este país. Antes la disciplina, el respeto hacia todos los superiores, como eran nuestros profesores y todos, pues ha cambiado tanto. Yo tuve la oportunidad de regresar por algunas razones, como a los 20 años de haberme graduado, y pasé por el aula donde yo estudié, porque dije, quiero ver esa aula donde yo estudié, y pasé. Me dio tanta tristeza, tanto dolor, tanta rabia ver que los estudiantes de espaldas para el catedrático, fumando con los pies sobre los escritorios, y coincidentemente uno del catedrático que estaba dando su clase había sido compañero mío, éramos puros nuevos colegas y compañeros. Cuando yo terminé de hacer lo que iba a hacer, le dije, mira vos, qué relajo tenés en esta tu clase. Pues sí, me dijo, así es la situación ahora. Y te voy a terminar de contar, me dijo, para que te pongas más enojado de lo que estás. Tengo que hacer ganar al 80% de todos estos estudiantes, porque si no los hago ganar, me hacen huelga y me quitan el trabajo y yo tengo familia que mantener. Pero así la vida, pues. Pero luego yo ya me inicié, yo ya trabajaba, yo empecé a trabajar desde los 15 años de edad, me hice cargo de una finca por enfermedad de mi papá. Pues eso, estudiaba, trabajaba, trabajé en muchos, muchos lugares, ¿verdad? Fui cobrador de Cidea en aquel tiempo, trabajé en un taller de electromecánicos, después trabajé en la finca de la Facultad de Agronomía que se llamaba Sabana Grande por Planía, ganando 80 centavos al día. Después, con mis recursos, compré una camioneta urbana de la empresa Unión, era la unidad número 40. Yo manejaba en la noche la camioneta para sacar los turnos. El turno en la noche valía 10 centavos y en el día valía 5 centavos. Total de que, y a pesar de eso, seguía trabajando en la finca. Los fines de semana agarraba camino para la finca para hacer algo ya propio, positivo, y yo tenía mucha fe, y uno en la vida creo que siempre debemos de trazarnos una meta. Para muchos, trazarse una meta es, hombre, imposible lo que querés hacer, imposible lo que pensás lograr, pero no es así. Uno con una meta muy clara adelante, así tenga que darle la vuelta al mundo para llegar a 100 kilómetros, tiene que darle esa vuelta al mundo para llegar a esos 100 kilómetros, al punto donde uno quiere llegar. Así que vale la pena esforzarse en esta vida cuando uno quiere hacer algo. No sé si hay alguna pregunta o cómo es el procedimiento, porque sí, es la primera vez que yo estoy en un evento de estos, ¿verdad?
Buenas noches, don Arturo. Le habla María Dolores Arias. Usted hablaba de varios temas y por lo que veo usted empezó a trabajar muy pequeño. ¿Cuál fue algún consejo o algo que usted haya aprendido a los 15 años que le fue muy útil para ese primer trabajo?
Sí, yo lo que quería siempre, yo venía de una familia muy honrada, nos inculcaron principios muy, muy buenos, ante todo la educación, el respeto a los mayores, el respeto a la propiedad ajena, y entonces cuando uno tiene esos valores bien inculcados, que sabe que uno tiene que lograr y hacer algo, pero que a uno le tiene que costar. Y nunca, nunca ver con envidia a las personas que tienen más que uno, y tampoco sentirse superior para las personas que tienen menos que uno. Porque Dios sabe dónde nos puso en esta vida, y nada más uno lo que tiene que aceptarlo con todo corazón, con toda cabeza, con todo sentimiento, y luchar para irse superando y subiendo grada por grada por grada. Aunque cuesta mucho, pero yo soy de la idea y le he dicho a mis hijos, miren hijos, uno vive de las satisfacciones que uno logra y no del dinero que uno está ganando. Y así ha sido mi vida. Muchos amigos, bueno, a mí no muchos, no, sino una persona que yo estimo mucho, me dijo, mire, pero yo le digo, mire, uno tiene que dar, tratar bien a sus trabajadores, pagarles muy bien a sus trabajadores, colaborar, ayudar. Y yo trabajo no pensando solo en dinero, pero esta persona me dijo, por su forma de ser, a usted el dinero lo busca, no, es usted el que busca el dinero. Y eso es muy satisfactorio, porque así es la vida, ¿va? Cuando uno se dedica solo a querer hacer y hacer y hacer, yo creo que le cuesta más a uno cuando uno es de mente más abierta y siempre, ante todo, mucha responsabilidad. Y ante todo, hay una palabra, yo siempre lo he dicho, también digo a mis hijos y a todos los amigos, hay una palabra muy famosa que es administración. Y esa es la palabra para mí, así sea el negocio que sea, desde una funeraria, un supermercado, un bar, una cantina, una gasolinera, una farmacia, una finca, una empresa, una industria, un hotel, lo que sea, es saberse uno administrar. Tener responsabilidad y saberse uno administrar. Y en la vida sentirse uno, repito, menos de los que tienen más que uno, ni superior cuando uno cree que uno tiene más que las otras personas. Además también es bueno ver para los lados, porque uno se queja mucho, ¿no? Yo no, pero mucha gente es que se queja de ese no sé qué, no se quejen, o sea, hay gente que está peor que uno. Pues todos tenemos problemas, no hay dos glorias juntas en esta vida. Eso es, no hay dos glorias juntas en esta vida, ni para la felicidad, ni para nada. Siempre hay un problema, pero ese problema hay que enfocarlo y tratar de resolverlo. ¿Sí?
Arturo, ¿y cómo comenzaste con la caficultura?
Bueno, yo nací en una finca cafetalera, que es el Injerto Huehuetenango. En aquel tiempo, cuando yo me hice cargo de esa finca, producía 300 quintales de café. Y la finca de enfrente de nosotros, en el lugar donde estamos, en la Libertad de Huehuetenango, producía 800 quintales de café. Mi meta fue, bueno, yo tengo que llegar igual a esa finca. Tengo que llegar a producir 800 quintales de café. No sé lo que voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y siempre pensé, hice muchos análisis de decir por qué es que la gente toma café. El café es una bebida que es parte de nuestra cultura, es parte de la cultura del guatemalteco, aunque el café no es originario de Guatemala. Pero es parte de nuestra cultura. Café tomamos aquí todos, de los diferentes estratos sociales, de arriba hasta abajo. Tomamos café, los gordos, los flacos, los viejos, los jóvenes y todo. Todos tomamos café. Pero yo decía, ¿por qué hace 25 años para atrás todos tomábamos café? Y café, y café. Pero decía, el café es una bebida que tiene que diferenciarse por su sabor, por su aroma, su fragancia, que no son sinónimos, por su gusto, por el gusto que le deja a uno en la boca cuando uno se toma una taza de café, un buen café, le deja a uno en el paladar un sabor que le permanece 4 o 5 minutos, un sabor agradable. No es como tomar un agua, que uno agua, toma el trago, se lo traga y no le deja ningún sabor. Pues de ahí empecé yo, que tenemos que producir solo cafés de calidad en esta finca. Para mí Guatemala es el país de América que tiene las mejores características y condiciones ecológicas para producir un café de calidad, por sus alturas y muchos otros, su tierra, por todas las condiciones ecológicas. Guatemala es un país que produce cafés de calidad, no cafés comerciales. Lamentablemente en Guatemala pues ha faltado una buena dirección al 100% de caficultores, como deben y deberían orientar sus acciones de trabajo para lograr nosotros sacar café de calidad. Muchos se enfocan solo en cafés comerciales, buscan cantidad de café por unidad de superficie y no calidad de café por unidad de superficie. En el Injerto nosotros tenemos la meta de que tenemos que producir de cafés de calidad. Y esto, pues lógicamente, con esta idea que tenemos, sacrificamos cantidad por calidad. Pero, repito, la calidad es lo que le da a esta bebida lo más importante. Recuerdo, por ejemplo, un día estaba yo con un compañero de trabajo para la finca y pasé desayunando a un que estaban la estancia que está enfrente de Tikal Futura, y yo le decía a él, estaba yendo al restaurante, le decía, mira, ¿por qué está toda esa gente? ¿Cómo es capaz de tomarse el café que aquí sirven? Malo mencionar el nombre, ¿no? ¿Cómo es que toman ese café que aquí sirven y piden refil y piden refil? Yo llevaba siempre que yo viajo, llevo un termo de café, le doy a mi compañero y el mío, tomaban mucho café. Y nosotros siempre pedíamos ese café, solo por probar. Y él me dijo una muy buena frase. ¿Sabe por qué, ingeniero? Me dijo, porque esta gente no ha tenido la oportunidad de tomar un buen café y un café diferente. Le dije, tenés toda la razón del mundo. Y ha sido mi lucha, y nosotros por eso empezamos a establecer unos pequeños negocios de venta de café y nos preocupamos por la calidad de nuestro café. Nosotros vendemos café por libra nuestro café es caro porque nuestros costos de producción son más elevados por la calidad de café que nosotros producimos. Por ejemplo, yo me preocupo mucho de todos los insumos que nosotros usamos. Primero, investigo qué son, de dónde vienen, que no tengan elementos pesados, que no tengan cadmio, plomo, arsenio, mercurio, etcétera. Porque esos, aunque sean partes por millón que tengan, a la larga, los 20, 30, 40 años de tomar café, ya vienen los problemas de hígado y sangres y algunos otros cuestiones. Nosotros producimos café realmente de calidad. Bueno, el tocafé es un poco más caro, pero yo le digo, yo le digo a muchas personas que nos compran, ¿no? Miren, vengan aquí a aprender cómo se hace un buen café. Entonces nosotros tenemos en los negocios, en los cafés de El Injerto, una escuelita gratis. Nosotros le damos cursos a la gente cómo debe preparar su café, cuáles son las proporciones de agua, 13 mililitros de agua por gramo de café, cuál tiene que ser la temperatura del agua, cuál es el grosor de la molienda, cuánto tiempo tiene que estar en contacto el café con el agua, y un montón de pequeños, no es nada novedoso, pero sí hay que saberlo hacer. Porque yo digo, si ustedes no quieren aprender a hacer un buen café, mejor vaya a un supermercado y compre una libra de café de 12 quetzales y no venga así con nosotros a pagarnos 60 quetzales por una libra de café. Porque si no lo sabe hacer, no le sale una bebida realmente agradable. Pero esa meta es esa, y eso nos ha permitido a nosotros tener un posicionamiento de nuestra marca, del producto que nosotros producimos en todo el mundo. A nosotros afortunadamente nos conocen en todo el mundo, y aquí a nivel nacional es donde más nos ha costado. Es decir, estamos entrando y la gente ya está aprendiendo a tomar un buen café y diferenciar un café de otro café. Nos da mucha satisfacción, a pesar de que nuestro café, repito, para nosotros es un producto caro, pero la gente que llega a comprarlos no es gente de todos los estratos sociales económicos. Van a decir, no, que solo viene la gente que es muy pucurufa o no sé qué. No, llega la gente que sabe tomar café, que sabe distinguir el sabor de la bebida, que sabe lo agradable que es. Y no saben lo que las intimidades, eso que les mencionaba yo, que nosotros producimos un café realmente muy sano, muy limpio, que nos da la satisfacción que tiene un nombre y que no nos van a decir, mire, es que el café de usted enferma, es que el café de usted da acidez, es que el café de usted, el de nosotros no. Mucha gente que ha padecido de acidez y que tomaba café, si yo he tenido amigos, entonces yo no tomo una taza de café, no tomo una taza de café, pues no tomo el café, no tomo el café. Pero han llegado casos a la finca, por ejemplo, que dicen, ah, mira, el aroma de café, yo me voy a tomar una taza de café. ¿Tienes antiácidos? No, no tengo antiácidos, que nosotros no padecemos. Qué pena, yo no traje los míos. Pero si quieres tomarte una taza de café, tomate el LU y a ver qué pasa. Y me han dicho, mira, me tomé el café y amanecí como que sin nada. Entonces son satisfacciones, ¿verdad?, que uno tiene. No sé si alguna pregunta o vamos bien o vamos por otro lado.
Vamos muy bien, don Arturo. Nos hacen una pregunta con respecto a si el café se puede conseguir fuera de Guatemala, porque nos escriben desde New Jersey, y si este café se está comercializando también fuera de Guatemala con la marca de Café El Injerto.
Sí, nosotros vendemos nuestro café en todas partes del mundo donde se consigue café. Hemos logrado abrir esos mercados. Nos ha gustado participar en muchas ferias de café, porque en Europa, en Asia, Estados Unidos, y sí tenemos presencia de nuestro café. Nosotros tenemos la satisfacción, por ejemplo, producir cuesta mucho. Y antes decían, producir cuesta, pero cuesta más vender el producto. Y nosotros, gracias a Dios, hemos revertido eso, porque nosotros no nos alcanza el café que producimos para satisfacer las demandas del mercado internacional de nuestro café. Tenemos un sistema también de que llamamos de venta en línea. Ya en todas partes del mundo, pues en la mayor parte del mundo, las personas con su tarjeta de crédito anexan o acceden, ¿cómo será?, al sistema de computadoras y todo, piden su café, lo pagan con la tarjeta de crédito. Nosotros aquí despachamos desde 2 libras en adelante por DHL y las otras empresas, y el café se va y la gente recibe su café. Así que el café de nosotros tiene presencia en volúmenes más grandes y en volúmenes pequeños. Repito, desde 2 libras nosotros estamos despachando café en línea a cualquier país que así nos lo solicite.
Mira, Arturo, ¿y cuál es la dirección para ordenar el café en línea?
Ay, Jucotes, mira, ahí sí me agarraste, porque yo para eso la dirección no la tengo aquí en la mano, pero
si ponemos el injerto, lo podemos accesar.
Sí, en la página del injerto la puedes accesar. Voy a ver si tengo por aquí una libra de café. Y te claro. voy a dar
en la transmisión puse la página de Facebook de El Injerto Coffee, así lo encuentran, como El Injerto Coffee, y vamos a buscar la página también, de la página del sitio web del Café El Injerto.
Es www.fincadelinjerto.com.
Perfecto.
Esa es donde nosotros nos escriben y nosotros estamos enviando, como le repito, el café desde 2 libras en adelante, ¿va? Y para nosotros es una gran satisfacción vender nuestro café. Con nuestro café se han abierto muchos negocios de café en muchas partes del mundo. Hay gente que nos ha dicho que han empezado poniendo una cafetería en un garage de sus casas y que con la calidad de café y todo han resultado a los 5, 6, 8 años ya con una cafetería y dedicándose ya en grande a expandir y producir nuestro café, porque cafés hay muchos y cafés muy buenos. En Guatemala hay buenos cafés, no voy a decir yo que el café de nosotros es el mejor, hay buenos y posiblemente mejores cafés también, va, pero es un cultivo muy muy agradecido. Yo les digo, el café es un cultivo bendito por Dios que responde a lo que uno hace. Entonces, eso es muy satisfactorio, porque si uno trabaja bien, si uno es responsable, si uno es dedicado, hace sus trabajos oportunamente, le aplica lo que el café necesita, pues los resultados son positivos. Y eso es la fase, digamos, de campo, porque la mata de café da un grano de café como la mata lo da, pero de ahí en adelante el proceso es otro 50%. Yo lo comparo, por ejemplo, digo, si una gallina pasó, de gallinas de patio, pasó 6 meses comiendo, engordando y todo, y la señora que la va a cocinar no sabe cocinar, lástima todo el tiempo que estuvo la gallina en desarrollo. Igual pasa con el café pasamos 9 meses trabajándolo, y si en el proceso, que es un proceso muy largo, muy tedioso, muy interesante, precioso, desde buscar los cafés que tengan un grado de madurez óptimo, que cada grano tienen que tener entre el 22 y el 26% de dulzura de grado Brix, y luego empieza el proceso, quitarle bien la cáscara, dejarlo en fermento de 40 a 60 horas, dependiendo de la temperatura, luego lavarlo. Luego viene un proceso de secamiento que no tiene que ser brusco, el café tiene que empezarse a secarse de cero para arriba. Entonces hay muchas máquinas, por ejemplo, que hacen un secado sumamente violento y de ahí dañan ya la calidad, porque el café no debe golpearse, el café debe tratarse con mucha sutileza para que él pueda exponer sus características. Y luego una serie de variables que existen para poder llegar a obtener un café de calidad. Luego ver la humedad cuando el café ya se recoge del proceso de secamiento. Nosotros secamos café, estamos en patio, en secadoras, en invernaderos, en guardiolas, de diferentes formas, pero siempre nos procuramos que el secamiento sea muy, muy lento para el café vaya sacando únicamente el exceso de agua que tiene, y no provocar una disolución de los ácidos que componen el grano de café. Y después ya vienen los resultados positivos, pero las características de la bebida pues tienen que ser representativas de todo el trabajo que uno ha hecho en estos procesos.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a continuar platicando con don Arturo Aguirre, fundador de Café El Injerto y de la finca El Injerto. Vamos a hablar, voy a leer algunos comentarios que nos han dejado, y también me gustaría que nos contara con respecto a, y le voy a repetir la pregunta cuando regresemos del corte, pero la pregunta es, cuando usted toma la finca El Injerto y empieza a trabajar y toma el liderazgo, ¿la finca tenía esta vocación o ya estaba enfocada en producir un café con estas características, o usted decide hacer el cambio, y por qué hacer el cambio? Cuando regresemos del corte, platiquemos de todos estos temas.
Ok, de acuerdo, espero me vuelven a llamar, ¿va?
Claro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
¿Estás preparado para el 2021? El reto 2021 ya está a la vuelta de la esquina y para prepararte para este reto, Grajeda Hermanos te apoya. Con 65 años de experiencia, te ayuda a analizar las finanzas de tu empresa y establecer un presupuesto. Es importante que tengas un presupuesto hacia dónde quieres llegar en el 2021, este reto 2021, establecer ese presupuesto y de esta forma poder enfrentar mejor este próximo año. Así que únete al reto 2021 de negocios rentables y recibe totalmente gratis un diagnóstico financiero con una asesoría de 3 horas. Ahora bien, si tú mencionas que lo escuchaste en Libertópolis, te dan 1 hora adicional de asesoría para que revisen tus números y revisen tu presupuesto. Así que entra a negociosrentablesgh.com, negociosrentablesgh.com, o también puedes mandar un WhatsApp al 5754-3785. 5754-3785 y entras, te dan esta asesoría, mencionas que nos escuchaste en Libertópolis y te dan 1 hora adicional. Recuerda que esta promoción termina el 15, así que aprovéchala, no lo dejes hasta el final y escribe en negociosrentablesgh.com. Estamos platicando con don Arturo Aguirre, quien es fundador de la finca El Injerto. Y estamos platicando y conociendo su historia, aprendiendo de él. Marito, si estás por ahí, manifiéstate. Casi que no. Marito, espero que hayas contactes a nuestro invitado nuevamente y nos avisas cuando ya esté en la línea. Y quiero aprovechar para también leer los mensajes que nos enviaron durante la transmisión. Recuerda que estamos transmitiendo por Facebook, transmitimos por YouTube y también transmitimos por Twitter, además de la 102.1 FM. Y leo los mensajes. Nos dice María Toledo, que fue quien nos preguntó acerca de dónde podía conseguir el café. Le dejamos la página de Facebook y también le dejamos el sitio web. Y nos dice: mi admiración y respeto para ustedes y buscaré en línea. Gracias. Y le dejé la información ahí. Dice: no se preocupe, don Arturo, su historia y su aporte a mi país es fascinante. Yo lo buscaré donde sea para probar su café, que ha de ser muy bueno. Y lo felicita a don Arturo por la ilustración y el ejemplo de la gallina, que de nada sirve tener una gallina muy bien cuidada si a la hora de cocinarla, pues no se cocina bien. Y lo mismo pasa si no se prepara bien el café. Por otro lado, dice: dura historia la de la producción de café en Guatemala. Leyendo algunos comentarios, algunos creen que los propietarios de finca de café han vivido en la gloria. ¿Cuántos de ellos invertirían en este tipo de cultivo? Y mis respetos a los productores de café. Felicidades a Café El Injerto. Muchísimas gracias. Y Patricia Anleu también nos dice: excelente café, uno de los mejores de Guatemala. Don Arturo, ¿está ahí en la línea?
Sí, correcto. Sí, aquí en línea.
Perfecto, sí. Don Arturo. Una de las preguntas que le hacía al salir del corte era si cuando usted se hace cargo de la finca, ¿ya tenían este objetivo o usted lo pone y por qué se puso ese objetivo?
Se me había olvidado mencionarles que la finca del Injerto existe desde el año 1876. Mis tatarabuelos fundaron esa finca en aquellos tiempos cuando las personas eran muy valientes, una forma de vivir muy diferente, porque esas personas venían y la vida la veían solo para vivir. No les importaba absolutamente nada. Se asentaban en esos lugares, a desarrollar esos lugares, sin ninguna comunidad, sin misa eléctrica, sin medios de comunicación, sin carreteras, sin radio, no digamos celulares, nada. Y ahí vivían ellos muy felices y muy tranquilos, y empezaban ellos a trabajar. Esta finca se llama El Injerto porque en esta finca había muchos árboles de una fruta pariente del zapote, que se llama injerto, que es muy sabrosa, por cierto. y en ese tiempo ellos se dedicaban a otro tipo de cultivos totalmente diferentes al café. Ellos en ese tiempo, cuando yo empecé a trabajar la finca aún, ellos producían caña de azúcar, producían tabaco, producían ajo, producían haba, producían trigos, producían cerdos e inclusive hacían licor de maíz con métodos totalmente rudimentarios, porque tenían la caña de azúcar y de la caña de azúcar sacaban las melaces, la mezclaban con maíz y sacaban unos licores bastante, bastante buenos. Luego, con el tiempo, cuando yo empecé a trabajar la finca en el año 1955, entonces yo veía que ya se estaba desarrollando, empezaron a venir noticias del mundo, como antes, no es como ahora en la actualidad, que en cualquier momento sabe uno qué está pasando al otro extremo del mundo. En aquel tiempo el círculo de noticias y de conocimientos del mundo y de la vida era sumamente reducido, ni a 100 kilómetros de distancia sabía uno qué era lo que estaba pasando. En ese tiempo empezaba ya a desarrollarse más el cultivo del café del mundo, y empezaba uno a darse cuenta de que había bastante potencial. Yo recuerdo cuando yo empecé, iba a vender mi café ahí a las casas exportadoras, no había en aquel tiempo una computadora, ni los exportadores de café conocían realmente, ni había bolsa de café. Entonces ellos compraban el café al precio que ellos quisieran. Ellos le decían a uno, mire, le pago por su café 15 quetzales por quintal y le sostengo el precio durante 15 o 20 días. Situación que ha cambiado totalmente a la fecha. Y uno va ahorita, le dice, mire, su café le ofrezco 800 o 1000 quetzales por quintal, y me contesta en 10 minutos porque la bolsa está cambiando constantemente. En aquel tiempo no, en aquel tiempo la vida era mucho, mucho más tranquila. Y entonces yo empecé a ver que en el mundo empezó a desarrollarse la producción del café en cantidades masivas. Y hubieron épocas desde esa fecha a esta fecha que el precio de café ha sido un sub y baja, como una rueda de Chicago, sube y baja, y uno tenía que aprovechar los años de alza de los precios para poder vender su café a un mejor precio. Pero repito, era un café totalmente comercial, ahí no se sabía cuál era el café de calidad, como existe ahora, que prime, extra prime, duro, semiduro, estrictamente duro, fancy, estrictamente duro. En aquel tiempo, café. Así no era nosotros, pero los alemanes que no lo compraron y todos, ellos sí sabían qué clase de café estaban vendiendo y estaban exportando principalmente para Alemania, Estados Unidos y esos lugares. Y en una de esas visitas que hoy hice a un exportador, me quedé viendo que el que me estaba negociando conmigo tenía un papel enfrente en su escritorio y decía café El Incarto, porque aquí los cafés de Guatemala no se venden con origen, no se venden con origen de fincas, muy pocos, tal vez un 0.1%. Lo demás son mezclas que hacen los exportadores. Ellos saben de una mezcla, por decirle, que se llama Aurora, tiene un 20% de café de Huehuetenango, un 10% de café de Cobán, otro por ciento de café de Mazatenango, otro por ciento de café de San Marcos. Y así cada uno de los exportadores tiene sus marcas identificadas y ellos saben las proporciones de mezclas que le hacen. Pero me llamó mucho la atención ver el café del Incarto. Entonces yo dije, no puede ser que ellos le hayan puesto un nombre a una marca de café cuando esa finca pues ya se empezaba a conocer. Por lo menos ese exportador lo conocía y a él ya le estaban pidiendo café del Incarto. Entonces eso me hizo a mí abrir los ojos, que dije, de repente, posiblemente, es el café del Incarto, es el café de la finca el que están pidiendo. Y luego hace un montón de años, 50 años, todo existía más, 60 años existía un sistema de cuotas. Cuando la producción del café se levantó mucho en todo el mundo, existía un sistema de cuotas para vender uno su café. De 100 quintales que uno producía, le compraban 60 quintales a un precio regular y el otro 40% no lo compraba. Había situaciones que se tuvo que tirar café al mar porque había ya un exceso de café. Pero me di cuenta que el café mío siempre me lo compraban. Me pagaban el 60% bien pagado y el otro me lo pagaban bastante castigado, pero siempre me lo compraban. Entonces dije que el café nuestro debe tener algo. Debe tener algo, entonces desde luego que no lo desprecian, que lo tratan como tratan los otros cafés. Luego se vino la situación de las heladas, una vez en una helada negra en Brasil en el año 1976, que el café estaba en ese tiempo, nosotros lo vendíamos a 26 quetzales el quintal, en el mes de julio fue esa helada, y yo fui con el exportador y me dijo, mire, le pago su café a 45 quetzales. Y todos los cafetaleros fuimos a vender nuestro café en esa fecha. Cuando estábamos entregando ya el café en febrero y marzo del siguiente año, el café estaba ya a $300. Entonces la mayor parte cambiaron el nombre del propietario de las fincas, hicieron un montón de situaciones para no entregar el café. Y es de las cosas que uno en la vida tiene que valorar mucho en un momento, qué es lo que vale uno como persona en comparación con lo que es el dinero. Yo había vendido mi café en 46 quetzales y cuando yo lo estaba entregando, el café costaba 300 quetzales. Y muchos de mis amigos me decían, o sea, es bruto, hombre, de pasar la finca a nombre de otra persona y decirle que no se dio, que se cayó, que no hubo gente para cortarlos. Y yo me puse a pensar, no, yo voy a entregar mi café porque ya con ese precio ya voy a ganar. No, voy a ganar lo que hubiera ganado si hubiera vendido a ese precio exorbitante que estaba en ese momento. Entregué mi café tranquilo, me quedé con una cierta cólera, pero con satisfacción de que todo el mundo había ganado. Y es lo bueno en estos países como Guatemala, somos países todavía pequeños, además, principalmente hace 50, 60 años, pues ahora ya somos mucho más. A pesar de eso, en Guatemala nos conocemos todos. Entonces, yo después supe, digamos, como había y existe una asociación de exportadores de café, ADEC. Y ahí todos los exportadores pues tenían el problema que la mayor parte de finqueros no habían entregado sus contratos, porque el precio invitaba a no cumplir los contratos. Y pues, varios, no me imagino que solo yo, pero fui el que sí cumplió su palabra, su contrato, y eso me abrió a mí las puertas. Porque después yo siempre, para poder trabajar y hacer crecer la finca, que la hice crecer grande, pero siempre prestando dinero. Cuando era con un exportador, le decía, mire, necesito dinero, con mucho gusto, don Arturo, le damos dinero sin tantos requisitos, sin que nos traiga escrituras, sin que nos venga a hipotecar la finca, porque sabemos la clase de persona que usted es. Pues eso le da a uno mucho valor y mucha satisfacción, ¿va? Entonces, a mí me abrió eso las puertas para financiarme y seguir y empezar a crecer, a crecer, a crecer. Yo soy la cuarta generación. Ya tengo mi empresa, es una empresa familiar donde logré involucrar ya a todos mis hijos, trabajan en mi empresa, siempre con café, cada quien con su área bien definida. Ellos tienen mucha responsabilidad también que logramos inculcarles en el hogar y siempre tratando de hacer las cosas correctas, con mucho positivismo, con mucha satisfacción de poder servir al cliente, que el cliente esté siempre satisfecho con el producto que nosotros estamos vendiendo. En la actualidad existen ahorita muchos problemas en la caficultura. La caficultura está pasando por una crisis muy fuerte, muy grande. Los costos de producción están muy similares a los costos que uno está vendiendo café. Si ustedes investigan, a la fecha han quebrado ya y cerrado un montón de plantaciones y fincas de café grandes. Las fincas que antes producían 40.000 quintales, 60.000 quintales, 30.000 quintales de alemanes y después de guatemaltecos y todo, ya no existen. Todas esas grandes fincas terminaron. Ahorita la producción de café se está quedando ya en las fincas medianas, pero siempre y cuando se preocupen de producir un café de calidad. Lo que va a suceder es que aquí en Guatemala un alto porcentaje del café que produce va a quedar en manos de los pequeños productores, porque el pequeño productor tiene costos de producción muy bajos, porque ocupa su misma mano de obra para trabajar, y no paga intereses, no paga empleados, no paga ICS, y no paga muchas cosas que a nosotros nos obligan a pagar, así sea lo que sea el costo de producción o los ingresos que nosotros tenemos. Entonces, en esos tiempos, y ahorita cuando apareció la enfermedad de la rueda del café, que la rueda del café es una enfermedad que vino a quedarse, como vino el COVID se va a venir a quedar en el mundo, no solo aquí en Guatemala. Pero con esas enfermedades, tanto el COVID como la rueda del café, hay que conocerlo, aprender a convivir con él y a seguir adelante. Es decir, no es el acabose. Lo que pasa es que sí, hay que ponerse a pensar mucho cómo hacerle. Afortunadamente, en el caso del café, pues salieron muchas variedades de café que son resistentes a la roya del café, por un cruce de café que se hace de una variedad de híbrido de Timor, que lo han cruzado con las variedades arábigas, que son las arábigas las que dan el verdadero sabor del café. El híbrido de Timor, con las variedades que se han cruzado, son resistentes a la roya y dan bastante café, producen más que los otros. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, da cantidad, pero no da calidad de café. Y en el mundo, como en Guatemala, ya la gente está aprendiendo a tomar café. A mí me sorprende, ya mucha gente que toma café de nosotros y me dice, miren, ¿qué le echan a ustedes al café que uno se vuelve adicto a su café? Amor, pasión, responsabilidad y un buen producto. No le echamos absolutamente nada. Entonces, vuelta a lo que yo decía anteriormente, Guatemala tiene la oportunidad y debe explotarla de producir café de calidad, que es lo único que va a salvar ahorita a los caficultores, nos está salvando la calidad de la bebida que se está produciendo. Y que es una bebida que realmente satisface los paladares más exigentes, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala empezamos, por ejemplo, con la Taza de la Excelencia, que es un evento que hace en Acapé, donde participan los inqueros de Guatemala con un café. Y el inquerto, gracias a Dios, ha ganado como 9 veces el primer puesto, ha quedado otra vez en segundo o cuarto, pero siempre tenemos presencia. A mí me hablaba unos amigos de Costa Rica, por ejemplo, que ninguna finca ha repetido 2 veces ganarse el primer puesto, que nosotros no lo hemos ganado muchas veces, ¿verdad? Con mucha satisfacción para nuestros colaboradores, porque nosotros cuando ganamos un premio, nuestros colaboradores son los primeros que se enteran y ellos se luchan y se esmeran por trabajar con nosotros, porque ellos nos dicen es nuestro café. Nosotros hemos logrado involucrar de cierta manera a nuestros trabajadores con parte sentimental, el que aprecien a la finca, que tengan amor a la finca. Y tratamos a ellos de darles pues muy buenas condiciones de vida y de trabajo, porque para nosotros es una inversión tratar bien a nuestra gente. Y los que resultan ganando son ellos y nosotros más, ¿va? Que trabajar con gente que no quiere trabajar, que hace las cosas a la fuerza, que le importa si sale bueno el producto. No, los de nosotros están muy, muy concientizados en que deben de sacar lo mejor. Y ellos también resultan beneficiados, porque yo le digo, nunca, si nosotros no vendemos bien nuestro café, si nosotros no vendemos café, también ustedes no van a tener las prestaciones que tienen, no van a tener las que les damos. Aquí no es que yo tengo una fábrica de hacer dinero, el café, el dinero que viene a la finca, viene del valor del producto que vendamos. Si sacamos un mejor producto, nosotros vamos a vender con nuestro café, y como consecuencia, ustedes también van a ser partícipes de eso. De lo contrario, todos vamos para afuera. ¿Algo más?
Gracias. Vamos a ir al corte, al último corte, y cuando regresemos te dejo la palabra, Chepe, para la pregunta final. ¿Te parece?
Sí, muchas gracias.
De acuerdo, pues.
Bueno, perfecto. Vamos a ir al corte y regresamos. De
acuerdo, sí. ¿Qué
nos espera? Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Muchísimas gracias a todos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos están dejando sus mensajes. Gracias. Quiero agradecerle a, denme un segundo, aquí está, a E. María Toledo. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a, por aquí lo tengo, denme un segundo, aquí está, Carlos Enrique Díaz. Muchísimas gracias. Y también a Pati Amleu. Muchísimas gracias también a quienes comparten nuestra transmisión, Estuardo Hernández, y tengo más nombres aquí, digo, más personas aquí, pero no las puedo ver por el tema de la privacidad, pero muchísimas gracias a quienes están compartiendo. Y bueno, que nada detenga tus sueños ni tus ganas de crecer. Para eso está Ban Rural, que te ofrece créditos productivos. Con Barrural tú puedes llevar adelante tus sueños a través de los créditos productivos de Banrural. Así que acércate a cualquier agencia de Banrural. Si ya hiciste tus números, ya tienes tu plan financiero, entonces con los créditos productivos puedes salir adelante y acércate a banrural.com.gt. Estamos platicando con don Arturo Aguirre de la finca El Injerto. Y Chepe, adelante.
Muchas gracias. Arturo, para terminar, nos quedan pocos minutos y aparte de agradecerte la entrevista, ¿nos pudieras decir dónde encontramos Café El Injerto, aparte de los supermercados o las tiendas en las tiendas de ustedes, dónde las encontramos?
Nuevamente, muchas gracias por la entrevista, y antes de que nada, me gustaría, si a alguien le interesa conocer El Injerto, ver cómo nosotros producimos todo proceso de campo, proceso de beneficios, húmedo, seco. Nosotros empacamos, exportamos café al vacío y hacemos de todo. En la finca tiene las puertas abiertas, cuando quieran llegar será mucho gusto atenderlos y poderlos recibir. Aquí en Guatemala tenemos cuatro expendios de café. Estamos en Miraflores, estamos en San Sebastián, aquí en la salida para El Salvador. Estamos aquí en Liberación y muy próximo estaremos en El Naranjo. Y las oficinas centrales de nosotros están en la novena calle 15-15, zona 13, entre Avenida Las Américas y 15 Avenida, atrás del Hotel Las Américas. Y el teléfono donde pueden pedir nuestro café, y nosotros tenemos servicio a domicilio, o si quieren llegar a degustar una taza de café o quieren llegar a aprender a hacer café, será mucho gusto. Ahí tenemos la escuela de café. El teléfono nuestro es 24-25-85-00. Repito, 24-25-85-00. Y ahí estamos, y mis felicitaciones por este tipo de programas que ustedes hacen, porque les permite reconocer a los Guatemala todos los miles de empresas que están como la nuestra, saliendo adelante, poniendo en alto el nombre de Guatemala. Generamos mucho trabajo, generamos muchas condiciones sociales para la gente, generamos divisas, pagamos impuestos y seguimos en la lucha por crecer y ser siempre más grandes, y que todos algún día podamos vivir mejor y más en paz.
No sé si de otra Gracias, pregunta, Arturo, Chepe. Te vamos a tomar la palabra para ir a la escuelita, y tal vez podemos incluso filmar, porque como te diste cuenta, el programa se ve, no solo se escucha, sino que se ve, y sobre todo afuera de las fronteras.
Pues con mucho gusto, Chepe, ya sabes, y para ti especialmente, y los otros señores y señoritas que están ahí, mis saludos cariñosos, un abrazo y a sus órdenes.
Muchas gracias, Arturo, y buenas noches.
Buenas noches.
Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por haber compartido nuestra transmisión, gracias por habernos, y gracias también a don Arturo por habernos dado su tiempo. Sabemos que está muy ocupado, pero gracias también por su generosidad en contarnos la historia y todo el aprendizaje que uno pudo sacar de esta historia que nos contó don Arturo. Gracias a todos ustedes que compartieron nuestra transmisión, que nos dejaron sus mensajes. Gracias, de veras, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, Chepe, nos vemos el próximo jueves.
Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.